Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo.
Un poquito, no todo.
Análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de premisas exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La corneta, come.
Vemos.
Come.
Comenzamos.
Come. No.
Come.
Muy buenas tardes, noticia de último minuto. La ciencia determina cuál es el mejor ritmo musical para la excitación, el orgasmo y el sexo.
¿Quién hace estos experimentos, güey?
La ciencia.
Tenemos, pero la ciencia. Debe de haber unos científicos muy calientes y muy perversos, porque a cada rato tenemos en este programa, en la sexosección, estudios que yo nunca pensé que alguien haría. O sea, ¿cuál música es la que más calienta a la gente? No sé.
¿Y cómo lo mides? ¿Tienes que poner a gente teniendo sexo con distintas músicas y ver, no hacerles una encuesta, ver su ritmo cardíaco, cuál se aceleró más?
Cuando oigo que la ciencia lo determinó, sí siento que hubo que hacer un experimento como el que estás imaginando. No sé si estos nada más son estadísticas de personas que bajan sus playlists cuando cogen.
Bueno, la estadística es una ciencia.
Digo, cuando cogen su teléfono y le ponen a la música. Perdón, es que venimos de la corneta extendida y se me olvida, ¿no? Que aquí hay que bajarle un poco al...
Así es, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos aquí al rinconcito del Estaca. Pasen todos, caben apretaditos, pero entramos todos. No hay problema, no hay cupo limitado, cupo ilimitado.
Caben todos, no se preocupen. Y todas y todes, bienvenidos a la corneta de viernes. Llegamos al final de la semana. ¿Eh? Así ¿qué dijiste?
Y vamos a empezar por atrás. El top 10 del día de hoy se va a llamar, digo, para que participe, ¿no? ¡El peor papá del mundo!
El peor papá del mundo. Mande lo suyo, @ la corneta FM.
Pues mira, hija, programa. Una stripper gana más dinero que un doctor.
Ok. Dios mío. El peor papá del mundo. No te preocupes, hijo. Solo tienes que cambiar tu manera de vestir y de ser para gustarle a alguien. Quien sea.
El peor papá del mundo. Hijo, te quiero decir algo. Nunca tengas hijos. Hijos, en el momento en que nacen, tu vida se arruinó para siempre.
Y te decepcionan a cada vuelta. Qué feo, güey. Muy
nunca
mal.
Nunca alcanzan tus expectativas.
Los hijos lo que necesitan son alicientes, necesitan cariño, necesitan que se les digan
ya
cosas
sé.
Positivas.
Yo no hay nada que haya disfrutado más en la vida que ser padre. Es de verdad lo que más me ha gustado de mi vida.
¿Sabes a mí lo que me pasa?
Y eso,
con
no,
lo de
eso
ser padre?
No quita que podamos hacer un top ten en el cual el hablemos del peor papá del mundo.
Sí, está bien. O sea, se fue por cigarros y nunca volvió. Eso sucede. Pero a mí lo que me pasa, mis dos hijas ya están más o menos grandes y no espero yo tener otro bebé nunca. Pero en tu experiencia, por ejemplo, me imagino que todos los errores, porque todos cometemos errores con nuestros hijos cuando somos más jóvenes, ahora vas a decir, no, esto lo voy a hacer de diferente manera.
Perfecto,
¿o no?
Estoy tratando de evitar algunos.
Evitar algunas cosas, ¿no? Que esto, la primera vuelta no lo hice muy bien.
Estoy seguro que cometeré otros.
Seguro, y además y ahora se trata de un brother, ¿no? Antes era una niña, sí, su primera hija es una mujer y este es un brother.
Sí, es distinto, pues sí se siente cierta camaradería.
Es otro güey.
Sí, es mi compita. Es otra cosa.
Es correcto.
Bueno, ese es el top 10 del día de hoy. Si quieren participar, ya saben cómo, @ la corneta FM. Y vámonos al contenido informativo de hoy, 16 de junio. Salió una encuesta durísima.
De enero, señor.
De enero, ¿eh?
Junio, ¿verdad? ¿Por
no
qué?
No sé, güey. Llevas tres días. O sea, ¿qué te pasa, güey? ¿Qué tienes?
Que mi calendario está en inglés y vi January. Entonces yo creo por eso.
No seas mamo.
Te lo juro.
De veras, güey.
16 de junio.
La mamá.
Ay, 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 ay.
La mamá.
Esa mamá. Ok, bueno. La encuesta de la que habla Eduardo. Hecha
durísima.
Por tierra. Echa por tierra este mito de la sucesión por nombre.
No necesariamente.
De ciertos personajes. No, bueno. O sea, contraviene esta idea tan tan popularizada precisamente por el gobierno en turno y por la 4T, de que se va a heredar el poder del viejo pedorro hacia sus vástagos, hacia sus hijos, especialmente o específicamente Andy López Beltrán, que qué bárbaro, cómo ha salido embarrado en madre y media, cómo le han sacado trapitos al sol. Y bueno, pues en esta encuesta no le va nada bien a Andy.
Así es, se realizó esta encuesta y Andy López Beltrán encabeza la lista de los políticos más rechazados para la presidencia en 2030.
¡Chale! ¡Ni modo! ¡Qué cosa tan fea! Pues sí, ha estado en el centro de la crítica debido a cuestionamientos sobre su estilo de vida, negocios que han hecho sus amigos, digamos que, ahora sí que, ¿cómo se llama? Tráfico de influencias, sí, prácticamente.
Su viaje a Japón y estos gastos. Que, no, que contravienen la austeridad republicana, la pobreza franciscana.
Incluso errores para con la actual presidenta. No sé si se acuerdan aquella vez que algunos políticos la regaron, o sea, metieron las cuatro, le dieron la espalda a la presidencia por estar saludar precisamente saludando a este güey.
El delfín.
El delfín.
La pregunta es, ¿por quién de estos políticos definitivamente no votarías nunca para presidente de la República?
Esa fue la pregunta que se hizo a los encuestados.
Uh-huh. 60.4% contestó Andy López Beltrán.
60.4%. Nunca, jamás votarían por el hijo del viejo gaseoso.
Y después seguimos con el presidente del PRI, Alito, Alejandro Moreno Cárdenas. Es el segundo por el cual no votaría. 55% de los entrevistados dijeron que nunca votarían por él para ser presidente de México. Yo creo que él busca la candidatura del PRI a la presidencia en 2030.
Pues la verdad sería un error por parte del PRI, porque la verdad es que Alito Moreno está muy, muy desgastado.
No digas eso, di que está bien, que la cague, güey. No interrumpas al enemigo cuando se está equivocando.
Bueno, nada más estoy hablando. Fíjate, yo no tengo preferencia ni proclividad, ni voy a apoyar a ningún partido. Pero creo que si el PRI postula a Alejandro Moreno, la van a regar, pero toda, toditita.
Hombre, es buenísima idea. Postulen a Alito Moreno, adelante.
Estoy seguro que toman decisiones de acuerdo a lo que decimos tú y yo en este programa.
Él puede solo.
Los políticos mexicanos dicen, puta, ¿qué dijeron Eduardo y el Estaca, güey? Uh-huh. A ver, ¿qué opinaron? A ver si cambiamos nuestra estrategia. ¡Lo dudo muchísimo!
Pues igual, pero bueno, güey, ¿para qué jugárnosla? Pues que vaya y la cague solo.
Pues sí.
En tercer lugar, de los más rechazados, con el 50.3% de rechazo, está la ex morenista, ahora panista, Lili Téllez.
Lili Téllez se compró esta caricatura, esta relación de odio y golpeteo con Gerardo Fernández Noroña, que la verdad siento yo la dañó más de lo que la benefició. Se convirtió en una especie de caricatura de la oposición, exagerando posturas, poniéndose súper flamenca de manera francamente ridícula. Igual de ridícula que Noroña, ¿eh? O sea, se ayudaron. Sí, pues claro que está en la lista ese señor.
Luego viene Ricardo Monreal. Ricardo Monreal tiene un rechazo del 42.6%. No sé por qué, porque Ricardo no se ha visto envuelto en escándalos, ha sido como bastante sensato.
Pero acuérdate que en su estado, los Monreal se han repartido el pastel. Y además de todo, Ricardo Monreal creo que sí ha caído en este, pues, lametaconcismo, vamos a decirle ahora, porque tenemos una presidenta mujer. Sí, pero Monreal más. Yo siento que Monreal ha sido aquel que siempre sale con la excusa perfecta para sacar del fuego a sus correligionarios, a los otros miembros de Morena, y siento que lo hace de una manera que es tan evidente y tan de plano
descarada
que yo creo que no le ha hecho bien como político. Luego viene... ya hay harto desgaste.
Tu ídolo, Gerardo Fernández Noroña, 41% de los mexicanos dicen que jamás votarían por él.
41% Noroña, ¿qué te parece esa bonita estadística? Tú que decías que te tenemos que rendir pleitesía.
Va a estar en la contienda por la candidatura de Morena.
Sin duda.
No creo que la alcance.
No lo sé, pero ese personaje que cuando ha podido ha sido prepotente, cuando ha podido se ha hecho pues de dinero que no sabemos de dónde sacó. Los 12 millones por su casa.
No hables tan feo de Noroñis, güey.
¿Sabes que su actitud tendenciera me tiene hasta la madre?
No, pues es un señor de la tercera edad, güey. Está grande, está viejo el ñor.
¿Queremos otro ruco necio como tuvimos con López Obrador en la presidencia? Yo creo que no. Yo creo que ya de viejos necios y mamones ya tuvimos, güey.
Falta mucho para el 2030. Ahorita estamos muy contentos como nación con Claudia Sheinbaum.
Yo estoy mucho más contento con Claudia Sheinbaum, sin duda, que con Andrés Manuel López Obrador, que me pareció un tipo necio, tosudo.
Tú y todo México.
Engañabobos.
Tiene mayor aprobación que López Obrador.
Sí, sí, qué bueno. Y ¿sabes qué? No
Aunque
me extraña ni tantito.
Tiene un gran cariño por López Obrador.
Yo soy parte del pueblo de México y no le tengo ningún cariño. Me pareció un despropósito su sexenio.
Estoy hablando estadísticamente.
Sí, no, entiendo.
Bueno, aquí viene, por ejemplo, el apoyo que tiene el presidente. El presidente López Obrador, la chingada, ya no sé dónde está.
Ya, güey, como... de ese güey qué, ya ni figura, vaya mucho a la chingada, allá que se quede.
Concluyó su presidencia con una aprobación del 68% López Obrador.
Muy bien.
Bueno, Claudia Sheinbaum está por arriba del 70%.
Olvidándonos de ese güey.
Ah, pero te decía que pobrecito Noroña, güey, no te manches con él, güey. Bastante tiene con que la gente lo hostiga en las calles.
Ah, esa es otra nota que les tenemos el día de hoy.
Él denuncia este hostigamiento. Feo. Pobrecito, ya está, dejen en paz al señor. Adelante.
¿Tenemos declaración de Changoleón Legislativo? Sí, sí, sí. Venga.
Ayer, aparente digresión, voy a desayunar a la sombra del Sabino, que es un lugar que nos gusta mucho. Y una mujer queriendo tomarme fotos porque estaba allí.
¿Por qué usas el presente histórico? Eres Napoleón, cabrón.
Exacto. O sea, cuando Napoleón invade... No, güey. Fui a desayunar. Tú no eres nadie como para usar el presente histórico.
Eso
es para
desayunar.
Sí, o sea, digamos, no sé.
Primera persona, güey.
Cuando Alemania invade Polonia. O sea, es un evento histórico. Tú, y que tú fuiste a desayunar nos vale madres. Entonces, haz favor de no referirte en esos términos a cuando fuiste a tragar.
Presente histórico. Adelante. ¿Fuiste a desayunar y qué?
Yo una mujer queriendo tomarme fotos porque estaba ahí. Ridículo, sí. La sombra del Sabino, por favor. Y otro tipo diciendo es que somos narcogobierno en un espacio pues, que siempre hemos estado sin mayor, o sea, bien, tranquilos.
Es el costo, güey, de todas las pasades que has
correcto.
Promovido por los medios y por toda esta.
Si no fueras tú una persona pendenciera, prepotente, escandaloso. En muchas ocasiones mentiroso, cuando eras oposición te llenaste la boca de una serie de mentiras y tu actitud cuando fuiste una persona de mayor relevancia con la presidencia que tuviste.
Bueno, es que ahora es de la izquierda acomodada, ¿no?
Y bueno, y además
de todo,
pudiente. Este asunto de que antes no querías pagar el impuesto de un Boeing y de repente defiendes tus lujos y tu casa de 12 millones y te ofendes
tus
todavía.
En business, para que no digas que es primera clase.
Ahora sí, carnal, que con tu pan te lo comas, güey.
Pues si uno cosecha lo que siembra, no.
Así es.
Y no solo es la gente en la calle, escuchen a este morenista llamado Jaime Cantón, que es diputado local de Baja California por Morena, que se deja ir con todo en contra del ex presidente del Senado, hoy un senador ordinario,
super
Gerardo
ordinario.
Fernández Noroña, pues le cayó esto, y esto ya es fuego amigo, esto ya es interno, es un morenista atacando a Noroña.
Es que es innecesario lo que hace Noroña, es innecesario. No sé, a ver, es caro viajar en primera clase, ¿sí? El sueldo de senador no sé si le da para eso, entrada. Entonces, ¿para qué nos mete al movimiento en una circunstancia donde tenemos que estar explicando qué es lo que él hace? Él durante mucho tiempo luchó y luchó. Cuando yo era niño, en secundaria, en el 2009, veía sus discursos y lo veía para arriba. Y decía, ¿con qué pantalones defiende el movimiento? ¿Con qué pantalones defiende a López Obrador? ¿Con qué pantalones defiende a la gente que menos tiene? Como para que hoy él mismo se eche encima el legado que él mismo construyó. Es lamentable para una persona, para un joven que se cree de izquierda, para un joven que lo vio a él inspirado cuando empezaba yo en la izquierda, y que hoy nos haga estar en esta situación.
A mí me pasa un poco mismo, como
sí, es que, ¿sabes qué? Los jode, ¿eh? O sea, es que sí jode a la 4T, sí jode, porque hay una discrepancia total entre lo que decía hace algunos años y lo que dice ahora, entre lo que defendía hace unos años y lo que hace ahora, entre su actitud
parecía
presente y la pasada.
Y un político muy congruente, pero se desapareció esa congruencia.
Fíjate que yo estaba de acuerdo contigo en que era un tipo que discutía, o sea, que es un gran orador.
Mantenido fiel
era.
Siempre.
Era.
No, es un gran orador, eso no se puede regatear. Es un hombre muy culto, muy preparado, muy inteligente.
Te voy a decir que lo oigo ya obtuso y enojado en la mayor parte de sus discursos y en la mayor
siento
parte de sus
que ha cometido errores graves y además, está pagando el costo, ¿no? Y sí, es un poco una desilusión.
Y te voy a decir esta cosa bravucona y pendenciera que él se cree muy acá, luchador social. Eso es lo que oigo cuando habla Noroña ya últimas fechas, correcto. O sea,
perdón,
yo creo que ahí
o sea,
lo citaste perfectamente bien. Lo citaste, no te sientas mal. Lo citaste con una exactitud. O sea, lo que oigo cuando abre la boca es eso, un eructo gigante.
Pero bueno. ¿Qué te parece si rápidamente abrimos los teléfonos? Rápidamente. Para que nos digan por qué político jamás votarían. A ver si está en
no?
sintonía.
Oye, nos faltaron otros, ¿eh? Porque sí, hay de otros partidos.
Bueno, ya están muy abajo.
No hay de otros partidos. A ver,
estaba Samuel García, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, con 30% de rechazo, que no es muy alto en realidad.
Pero creo que es el único que es de otros partidos, porque Luisa María Alcalde, 39.6, que nadie votaría por ella.
Luisa María Alcalde, ¿por qué?
Sí. Pues,
me parece
este,
una mujer muy inteligente.
Nepotismo. Pero bueno, Omar García Harfuch, no sé por qué tiene, está en esta lista, 25.5.
¿Sabes qué? Es que dentro de Morena no lo consideran un puro.
Un puro.
Porque ha trabajado con otras administraciones. Entonces,
o sea, en Morena es puro ratero y puro corrupto. Entonces él no es suficiente en puro.
Porque ha sido muy eficiente y muy reconocido, sí, incluso por el gobierno de los Estados Unidos. Tiene esa como mácula entre el morenismo.
¿Cómo es el puro
colorado
de Morena? Puro chupamedias, puro lamebotas.
Ya te clavaste en eso, por
puro
Dios.
Plegado, puro tapete, pura madre. Pero bueno, en la lista también está Marcelo Ebrard, pero es el que sale mejor librado. Solamente 23.2% de las personas nunca votarían por Marcelo. Creo que lo hace bien. Bueno, tenemos a alguien en la línea que lo oigo ahí babeando. Buenas.
Bueno.
Sí.
¿Por quién nunca votarías?
¿Por quién jamás votarías, carnal?
Por Noroña.
¿Por Noroña? ¿Por qué?
Ni por Alito.
Ni Alito. ¿Por qué esos dos? ¿Por qué te caen tan mal?
Pues Noroña es todo lo que ha hecho. La verdad, como dice el diputado, está haciendo lo que él tanto reclamaba.
Criticó.
Sí, sí, claro. ¿Sí? Y por Alito, pues, tanta corrupción. O sea, no sé, se le ve la cara de corrupto y aparte todas las cosas que ha hecho.
Y descarado. Bueno, gracias, carnal, porque además te oyes regacho, entonces te voy a tener que colgar.
No, tú.
Tu teléfono, conexión. La línea. Adiós, besitos. Gracias por hablar a la corneta, por cierto.
¿Te sentiste mal de decirle que se oía muy
feo? Sí, güey, es que se oía muy mal, la verdad.
¿Sabes qué? Te oyes feo, güey. Y yo no hablo.
Sí, bueno, tú te oyes muy bien. Hasta guapo. ¿Quién a ver, ¿cuál es el político o la política por la que jamás votarías?
¿Y por qué Laida Sansores? No.
¿Quién? Bueno, ¿Quién es tu político más...
menos favorito.
Menos favorito.
Alito.
Nunca votarías por Alito Moreno. Okay.
No, jamás. Jamás votaría por Alito.
Ok, ¿por qué?
Creo que eso habla bien de este compa. Pero hasta
¿por qué?
Ahí.
Porque Alito es lo peor que ha sucedido en la política mexicana en los últimos tiempos. Y eso que hemos tenido cada cosa últimamente.
O sea, ¿lo pones por encima de López Obrador como las peores cosas que le han pasado a este país?
Ah, no, definitivamente. Si él estuviera gobernando, sería peor que López Obrador. Y eso de López Obrador no es que sea malo ni sea bueno, pero tampoco ha sido de las grandes esperanzas que hemos tenido.
Así como que el cambio no ha llegado, ¿no? La transformación, yo la sigo esperando.
Como que nomás engañó a bobos.
No, sí hizo algunas cosas
muy
importantes.
No tanto, pero
siento
sí,
que le tiene cierto cariño. A ver, explícame. Tú eres una de esas personas que sí le tiene cariño a López Obrador. ¿Nos puedes decir, por favor, por qué?
Nada de cariño, pero hay que aceptar que desde que él entró hubo un cambio. Para bien o para mal hubo un cambio.
A ver, ¿qué clase? O sea, ¿pero qué te pareció el cambio?
Hablar.
¿En qué cambió tu vida?
En mi vida no ha cambiado nada. En mi vida, de hecho, está sorprendido de que me hayan contestado ustedes.
No, pero ok, déjate de eso. ¿Pero qué cambió en el país para bien con López Obrador?
El país hubiera estado Obrador o no, creo que seguiría en las mismas circunstancias. Obrador es un pasajero que tuvo el país en este transcurso.
O sea, vale madres Obrador,
creo,
pues.
Que no ha ayudado en nada. Exactamente, ni mucho ni menos. Pero siento que, a diferencia de que se hubiera seguido un partido como el PRI o el PAN, hubo un pequeñito cambio, un pequeñito a favor, y eso es la diferencia.
¿Cuál?
Que
pobres.
¿Podrías expresarlo,
pues
decirnos
es que sí,
específicamente?
La verdad sí se fijó más en personas que antes no se fijaban, como las pensiones y todo eso. Ayudó un poquito, no es que sea mucho, pero
yo
sí
estoy
ha
muy de acuerdo con
un poquitito
él.
Más.
Ok, bueno,
los
pues
incrementos
ahí están.
Al salario mínimo.
Yo quería saber tu percepción.
Y los cambios, aunque sea muy poco, hay que aceptar que un poquito a favor es bueno. Seguimos jodidos en otras situaciones como la seguridad y eso, pero en otros rumbos se avanzó y en otros rumbos se disminuye. Yo siento que necesitamos todavía el político que realmente nos vaya a ayudar.
Muy bien. Bueno, pues ahí está. Gracias, carnal, por
gracias.
Tu opinión.
Saludos a todos desde Estados Unidos. Les hablo desde Estados Unidos. Saludos a todos.
¡Suerte!
Gracias,
¡suerte!
Hermano. ¡Suerte allá en el gabacho!
¿Sí?
¡Uf! El último. ¿Quién es el
fíjate,
político?
No vive en el país, pero dice... Ah, no, pues yo estoy igual. ¿Vale?
Bueno.
Ok,
bueno.
Está bien.
Bueno.
Sí, estás al aire, hermano. ¿Por quién nunca votarías para presidente o presidenta de México?
Por Arturo Ávila, jamás.
Ávila, ok, pues sí.
¿Por qué te cae gordo Arturo Ávila?
Pues porque no era congruente con lo que decía, porque también quería la alcaldía en la Ciudad de México y la gubernatura aquí en Aguascalientes, viejo.
Uh-huh. ¿Y no te parece que sea congruente con su discurso, con su acción?
Exactamente, Taquita.
Eso nos pasa mucho con los políticos, ¿no? Que dicen, pero a la mera hora, cuando realmente cuenta, salen con la misma. O sea, salen con la misma corrupción, con la misma, ahora sí que la misma actitud de nada más beneficiar a sus partidos, a sus tribus.
Tengo 56 años, he visto tantos cambios y tanto entusiasmo sexenio tras sexenio, en que ahora sí es el bueno, y en México, pase lo que pase, no pasa nada, seguimos igual.
Pues tenemos que cambiar eso lo tenemos que cambiar.
Mi punto de vista es que México es un monstruo ingobernable, y así venga el PAN, el PRI, Morena, Güera, quien sea, va a costar muchísimo trabajo
ponerlo en orden.
Creo que tienes razón.
Ponerlo en orden y 6 años, ni 12, ni 24.
Te tengo una pregunta, carnal. Dime, te tengo una pregunta, perdón que te interrumpa, pero ¿por qué crees que es así? O sea, ¿crees que somos los mexicanos los que somos ingobernables, o crees que tenemos un entramado y una clase política que es tan corrupta y tan proclive a la tranza y a las chingaderas?
O sea, ¿todo es culpa de Calderón?
Bueno, es que, o sea, lo que está él diciendo es que llegue quien llegue, no hay manera de cambiarlo. Entonces yo me pregunto si lo que no hay manera de cambiar es a la sociedad mexicana, o nuestra clase política ya está estacionada en un sistema en donde llegue quien llegue, van a seguir siendo igual de rapaces, de tranzas, de acomodaticios y de cabrones.
Sí, claro. Mira, viejo, es muy largo esto, pero todo viene desde
tu casa. Esto está más largo. Al grano.
Viene desde tu casa y viene cómo te eduquen. Y haces y vienes haciendo el cambio, sí, desde tu cantón, y ya de ahí, pues no te sumas a la corrupción de poquito, de dar una mordidita al policía, y todo eso escala a niveles de iceberg, así, hasta que llegan a gobernarnos unos papanatas que no saben ni escribir. Discúlpeme que me exprese, pero es la verdad.
No, adelante.
Entonces, sí apoyo a una mujer, a Claudia Sheinbaum, pero sí le hace falta un poco, y es exigirle demasiado, de verdad. Sí lo apoyo, no soy morenista, pero tampoco, sí quisiera que hubiera un buen cambio. Siento que va a tardar mucho, y sí, de verdad, todos, viejo, y el otro viejillo ojalá esté allá en su rancho para siempre.
Allá en la chingada, dices.
Exactamente, allá en la chingada. Esta quinta, ¿te puedo decir algo?
Adelante.
A ti, viejo.
Por favor.
Ay, bueno, no. Mejor
¿qué?
Así.
¿Qué? Te estás cortando otra vez, dilo otra vez.
Que solo no digas poco más, viejo. Es que no puedes quitar y aumentar en una oración.
¿Eh?
Sí, no te entendí. La oración, que no digas la oración poco más. Es que hay poco más de agua.
¿Qué?
Y lo has dicho varias veces. Y digo,
¿poco más de agua?
No, es que luego dices la palabra poco más y está mal dicha. No digas
¿cómo,
poco
¿cómo
más?
Se dice?
O sea, di o poco o más, pero no puedes decir poco más.
O sea, ¿no puedo ponerle un poco más de café a mi taza?
No.
¿No?
Le pongo poco de café o le pongo más de café, pero no. ¿Me da poco más? No.
Wow. Bien. Está bien, acepto tu consejo. No sé si estoy de acuerdo en el uso correcto, pero gracias por tu aporte. O sea, lo aprecio, de verdad. Cada día se aprende un poco más. Hoy aprendí un poco más. Poco más y te cuelgo, ¿eh?
No, está bien. Te quiero un poco más hoy.
Gracias, hermano.
Muy bien.
¿Cómo corriges a los políticos? Digo, ay, el día que le hable a la estaquita le voy a decir eso.
Muy bien. Poco más. Bueno, está bien.
Es perfectamente correcto decir poco más, pero a lo mejor
no importa.
Un poco menos, soy un poco menos culto que tú, hermano, así que te agradezco.
No pasa nada.
Hoy quiero un poco más a todo el público de La Corneta. Gracias, carnal. Qué magnánimo el hacerme, o sea, hacerme ver que no hablo bien español.
Pero está equivocado.
No sé, güey. No lo molestes, dale la razón, dile que sí.
Ok,
ya,
está bien, está gracias. Bien. Gracias. Ahora, ¿es usted priista y no le da pena reconocerlo? Puede usted tomar clases de box gratis. ¡Adelante!
Los esperamos empezando enero. Tienen toda una semana presentando algo que los identifique como priistas. Una semana totalmente gratis aquí en Ricky Boxing. De lunes a viernes, en la mañana de 7 a 11 y por la tarde desde las 5 hasta las 10 de la noche. Todos los priistas que se hagan ver gratis una semana.
Ok, a ver. Sí, a ver si entiendo. ¿No será una trampa
para cazar priistas y romperles la madre?
Me parece una excelente excusa para madrear priistas, güey. Invitarlos a que lleguen solos al gimnasio de box, se identifican como priistas.
Con su cola o con sus orejas de rata.
Subirlos al ring y meterles una madriza pero de perro bailarín, güey. O sea, me parece que es una trampa, ¿eh? Si yo fuera priista, no iría. Digo, además de todo, yo creo que no tienen ni que enseñar su credencial de priistas, ¿no? Con que saquen las uñas.
Las uñitas.
Ya con eso.
Híjole, y se aguanten la pena, ¿no? Porque está cañón de llegar y decir, yo soy priista en 2026.
Sí, la verdad, sí.
De enero.
Ahora, ¿los priistas por qué necesitan clases de box? O sea, ¿ya de plano corren peligro a la hora de identificarse como priistas?
Es un tema de empezar el año y hacer deporte, ¿no? Quiero pensar, ¿no? De la manera más benévola posible.
Ojalá y sea eso.
En un error, y creo que casi siempre estoy en un error. Y bueno, les recordamos que el top 10 el día de hoy se va a llamar El Peor Papá del Mundo.
El peor papá del mundo, mande lo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. El peor papá del mundo. Hijo, sé que no has sido el mejor niño del mundo y si ya, eres medio pendejo. Okay, so.
El peor papá del mundo. Coño, Mickey.
Bueno, mande lo suyo, arroba la corneta FM. Poco más y llegan los comerciales. Ahí les va un poco más de publicidad. Tengo un poco más todavía que decirles, se los diré regresando de este corte. Gracias por enseñarme a hablar español. Vamos y venimos, no se muevan.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Bueno, pues hoy vamos a saber qué ver Riva Pop.
Exactamente, hoy tenemos a Riva Pop. Bienvenida, mi querida Riva, a la corneta.
Riva,
¿qué
saltando
ver? Gaby Cam está un poquito...
¿Indispuesta?
¿Qué
porque
tiene mi querida Gabriela Camacho?
¿Se emborrachó?
Se extrajo las muelitas del juicio.
¡Ah, pobre! Eso sí que duele.
Sí, le mandamos muchos besos y abrazos. En este momento está un poquito... No es un capibara, sino es Gavivara.
Gavivara. Oye, ¿y pudo hacer su programa del día de hoy? No, o sea, me imagino que faltó. No, no puede hablar.
No, literal, está recién operada mi Gaby, así que sí está.
¿A ti te han sacado las muelas del juicio, Riva?
Me sacaron las cuatro de una vez.
Es horrible. ¿No te acuerdas de ver al dentista o la dentista sobre de ti torciendo una pinza así? ¡Crack! Yo me acuerdo del ruido, porque a mí me sacaron las cuatro también de un jalón. Y sientes que se rompen cosas ahí, güey, es horrible.
Se rompen cosas adentro, definitivamente. Uno siente que se le va, yo no sé qué. Sí, para mí fue súper duro. El alma entera en esas muelas. Pero sí, me lo sacaron hace rato, entonces a mí me fue bien en medio de todo, como que ninguna se me partió, porque pasa que a veces se les parte a la mitad la muela mientras la vas
sacando. A mí sí me pasó, sí se partió y tuvieron que entonces estarle hurgando ahí con una pinza más larga.
Te partieron tu muela picada.
Me partieron la muela picada. Bueno, el asunto es que es muy doloroso, pero bueno, y después no parecías el campeón de peso welter de boxeo. O sea, ¿no te hinchaste de sabroso?
No, hombre, o sea, yo sentía que era de esos hámsters que se meten cositas en la boca y les cabe, así tal cual.
Muy bien, Riva Pop.
Le deseamos una pronta recuperación a nuestra queridísima Gaby Cam y nuestra queridísima Riva Pop nos va a decir qué ver este fin de semana en la gran pantalla y en plataformas en nuestras casas. Venga de ahí.
Bueno, pues estrena una película que ha tenido muchísimo hype los últimos meses. Se trata de Marty Supreme. Es la película por la que Timothée Chalamet, exacto, se llevó el Golden Globe. Suena bastante fuerte para Oscar, o sea, de verdad que sí. Y es que, a ver, Timothée Chalamet, no dudamos que tiene un talento impresionante. ¿A ustedes les gusta el Timoteo?
Es guapo.
Sí, a mí ¿sabes qué? Me gustó. Es el que sale en Dune, ¿no? Timothée Chalamet. Sí. Y ese era, además de todo, era el mocoso que le gustaba a mi hija más chica, porque hacía otros papeles, ¿no? Sí. Entonces ahí lo ubiqué, dije, ay, mi papá me gusta, dije, un pinche niño. Pero la verdad es que es buen actor. Está galán y es buen actor. A mí me gustó su papel de Dune, pero esta nueva película de Mr. Chalamet,
pero
¿de qué va?
Con Kylie Jenner, que no se va a armar, güey.
No, hombre, o sea, con la Kylie van súper bien, de manita sudada, de que te agradezco, que a mi pareja de 3 años, que nada podría hacer sin ti. No, hombre, eso está, yo creo que este año o se casan o tienen un bebé, guarden.
Debe
este
ser
mensaje.
Muy interesante andar con Kylie Jenner, ¿no? Y que tu suegra sea, ¿cómo se llama Bruce Jenner hoy en día?
¿Tu suegra?
Sí. No.
Ahí aplicaría
ya no se llama
suegre.
Bruce Jenner, güey. Se cambió de nombre.
Caitlyn Jenner.
Caitlyn, que tu suegra, que tengas dos suegras y que una sea Caitlyn Jenner, ¿no?
Sí,
no
sé. Interesante, ¿eh?
Debe ser y la hermana divertido. Kim Kardashian.
Y la Kim y la Khloe. y todas y la Kendall, pero bueno.
Digo, son unas grandes millonarias y demás, pero de verdad, poca gente, para mi gusto tan inconveniente, pues me parecen, he visto alguna vez, o sea, nada más por pura curiosidad, sus programas, me parece un ejercicio en la banalidad, en la estupidez. Sí, es un gran negocio.
Pero es inevitable, no puedes dejar de verlo.
No, fíjate que yo sí lo dejé de ver rápido. No, hombre, dije, gente inconveniente.
Yo les voy a contar algo. O sea, a mí una prima me sentó y me dijo, es que tienes que ver, es que, o sea, yo sé que es para perder el tiempo, yo sé que no importa nada, pero es que mira, y yo viendo y yo, okay. Y ya era como, pongamos el otro. Pero ya era como en un automático que mi cerebro se apagó. Cuando uno no quiere pensar, yo creo que eso es lo que hay que ver.
Además, no hay nadie más igualitario en el planeta que las Kardashian.
Sí, ¿por?
Lo mismo andan con indígenas, con negros, con blancos, con pelirrojos.
No discriminan, mis amigas.
No discriminan a la gente trans. No discriminan. Dan un mensaje al mundo de tolerancia y apertura.
De inclusión.
De inclusión, gracias.
Qué bueno que les guste tanto. Por mí que se vayan al carajo. Me parece gente banal.
El mensaje que promueven de tolerancia y de inclusión es importantísimo.
Velo tú. Yo no lo voy a ver, de verdad. No quiero perder mi tiempo.
Pero es que tienen un efecto tan bravo que miren que en este momento estamos hablando de ellas y no de Timothée Chalamet, que es el protagonista de la película que les vengo a recomendar.
Venga, Timothée Chalamet. Protagonismo es en las películas 3X, ¿no, Riva?
Sí.
El frótame el gonismo, sí.
¿Por qué no?
Frótame el gonismo. Ok. Suena a gónada, además. Está bien.
Me gusta protagonismo y actor de reparto.
De reparto.
Porque lo reparte.
Venga, entonces, Timothée Chalamet, ¿qué onda? ¿Qué tal?
Bueno, Timothée Chalamet interpreta a Martin Mauser, que es un tipo que tiene un ego más grande que la raqueta. A ver, es una película que está inspirada en un hombre llamado Marty Reisman, que es una leyenda real del tenis de mesa, del ping pong, pero básicamente este hombre era un rockstar y hay como rumores de que no era tan buena persona. A ver, esta es una historia que no está basada en la historia real, sino está inspirada en este personaje. Por eso tiene este apellido diferente, Marty Mauser. Entonces, Marty Mauser tiene una obsesión con ser el mejor del mundo en el ping pong, pero es una obsesión que es, o sea, a este man no le va a importar meterse en todos los problemas del mundo para lograrlo. Esto está ubicado en los 50s, justo en la posguerra, y básicamente este man es lo que en inglés, está buscándole la traducción a esta palabra, no sé si ustedes me pueden ayudar, es un hustler. Es como un tipo que...
Es un timador, una persona que hace... Un defraudador, exacto.
Miren, se la pasa que apostando que en clubes clandestinos, estafando a gente que cree que le puede ganar y pues metiéndose hasta en líos de faldas. Esta es una película que habla un poco sobre la ambición tóxica, sobre el dinero. Y ustedes están escuchando un tipo que parece ser horrorosa persona, ¿cierto?
Sí, pero le va, ¿cómo lo describiste? ¿Te cae bien?
Pero lo curioso es eso, te cae bien y tú quieres que igual le salgan las cosas.
Sus tranzas.
Que le salgan sus tranzas. Sí, eso es. Que embarque a mí gente. Me gustan esas películas cuando el malo te cae bien y quieres que haga sus fregaderas y le salgan.
Es que además es muy humano de pronto eso de estar buscando un sueño y decir, no, pues lo que cueste, con lo que cueste y lo que me toque hacer. Y eso es lo que le pasa a Marty Supreme. Básicamente, este hombre está obsesionado, como les decía, con convertirse en el mejor del mundo en el ping-pong. Entonces se va a un torneo y va a hacer lo posible por llegar a este torneo. En este torneo pierde contra un japonés, y digamos que a raíz de eso, de esa pérdida, porque recordemos que estamos en los 50, después de la posguerra, entonces Japón digamos que utiliza esa publicidad en contra del americano para exaltar a los japoneses, entonces este hombre luego llega a Estados Unidos debiendo hasta el alma, y bueno, la película se arranca de ahí. Básicamente es eso, no les voy a hacer ningún spoiler, pero tiene un elencazo buenísimo, pues arrancamos con el Timothée Chalamet.
Elencazo.
El catso, sobre todo. ¿Qué? ¿Qué?
El catso.
El catso, ¿qué? Oiga, pero si sabe el italiano, la... Bueno, sí.
Este programa, de hecho, en italiano se llama Il Cazzo.
Me encanta. Il Cazzo, okay. Claro, eso es lo que traduce.
Oye, Gabica, oye, Riva. Ay, Pop, dímelo. ¿La recomiendas esta película? ¿Tú ya la viste y la avalas?
Está buena. Es que, en serio, como que la película te mete y la actuación de este hombre está muy, muy chévere. O sea, a mí me gustó mucho ver a...
¿Y dónde la podemos ver?
En cines. En Cinemex, por supuesto, para que vayan con su combo palomitas, con todo lo que les gusta. Es bueno verla en pantalla grande, además es la película que está dando todo el buzz en tema de premiaciones. Ya vimos que se ganó el tema del Golden Globe, va fuerte para el Oscar. Y pues les iba a decir del elencazo, porque Gwyneth Paltrow salió de su retiro para hacer esta película y hacer escenas subidas de tono con mi jitomatito. Sí.
¿Cómo? ¿Quién es tu jitomatito?
¿Quién es tu jitomatito?
El Timoteo.
Sí. Okay. ¿Qué, ¿a qué te refieres con eso del jitomatito? Es algo que no conocemos, es que no los viejos.
No, es que a mí el nombre Timothée Chalamet me parecía jitomate de una marca. Entonces, por eso le digo el jitomate.
Pero ah, ya. Ok,
es
muy
mi,
bien.
Es mi propio chiste interno, disculpen.
Está muy... Adelante, muy bien. El jitomatito de arriba. Va.
¡Dios!
Bueno, pues tú dijiste, ¿no? Dios, ¿qué? Ya, Dios.
Estamos hablando de Timothée Chalamet, pero bueno.
Y no también... me invoques así nada más. O sea...
Ay, discúlpame. Sí, es okay. Con respeto. Señor
exacto.
Dios.
Señor Dios, por favor. Pero bueno.
Por Dios.
Por Dios.
A ver, Riva.
A ver.
No me puedes hablar así. Disculpe, ok.
Disculpe. Bueno. Oigan, vamos, también
si
sale...
Si destaca es Dios, con razón el mundo está como...
No, hombre,
exacto, porque, sabemos, porque Dios está loco y es cruel.
Porque está haciendo
es
radio, todos exacto. Los días. Eso es, pues lo que
es mi manera de traer el reino de los cielos al mundo.
Al mundo, a lo terrenal.
A través de este programa.
Bueno, ¿qué más tenemos para ver este fin de semana?
Para ver, oigan, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el especial de comedia de Marcelo Hernández, el comediante de Saturday Night Live, que se hizo como muy...
Me lo acaba
demora,
de recomendar Sofía, dice que está buenísimo.
Está,
o sea, no él, no sé si él también, pero que se rió, pero muchísimo.
Bueno, primero que todo, él es el crush de medio internet ahoritita, y es que está... Yo les puedo describir este especial de comedia como el manual definitivo para sobrevivir a una familia latina sin terminar en terapia. O bueno, uno puede okay. Terminar en terapia, pero muerto de la risa.
Que habla a mucho ver. De su mamá, ¿no?
Sí, o sea, y su mamá, que se llama Isabel, lo presentó, entonces lo grabó en Miami, se sube al escenario. Además que pareciera que se hubiera tomado como 5 cafecitos cubanos antes de salir. Él es de madre cubana y de padre dominicano. Y pues básicamente, en este especial American Boy... cuenta cómo es ser hijo de padres latinos. Y lo chistoso...
Yo he visto cachitos, Riva.
¿Y qué tal?
Sí, sí, sí me gusta. Creo
¿qué
que
cachito
no es,
de Marcelo
no
viste?
Es lo mío, pero sí me hizo reír, pero no sé si vi los cachitos que no estaban tan chistosos. Pero no me encantó, ¿eh?
¿No te gustó? A mí me pareció
no
muy cool. O sea, ya como que el producto completo está bien entendible,
está bueno.
¿Sabes? Sí,
okay.
Sí, sí. Habla de cómo pasó de ser una promesa del fútbol a contar chistes en bares, de por qué las mamás latinas no creen en el TDAHA y de pues cómo la educación fue...
Trastorno de déficit de atención.
Exactamente. ¿Por qué las mamás latinas dicen, no, tú no tienes eso? ¿O por qué la depresión no existe según las mamás latinas? Porque entonces la mamá latina empieza a decir, deprimida debería estar yo por haberlo criado, por haber salido de mi isla. Bla, bla. Entonces...
Correcto.
Está bien interesante. Y es que, pues, lo que está pasando con Marcelo Hernández es que... Es el genio detrás del personaje de Domingo en Saturday Night Live. No sé si han visto los sketches, ha salido con Sabrina Carpenter, con Bad Bunny. Y de verdad, como que esta cuota de inclusión, además en el stand-up comedy, como que también se da licencia para echarse unos tiritos sobre lo que está pasando en la situación actual en Estados Unidos.
Correcto.
Entonces,
sí, esas partes sí las vi y sí me hizo reír bastante.
Sí, sí, sí. O sea, está muy bueno. Yo la verdad que me divertí muchísimo.
Claro que gran
este especial.
Número de cubanos en Estados Unidos, cubanos americanos, votaron por Trump, los muy
pues
pendejos.
Sí.
Ah, nosotros somos con nosotros, no nos va a pasar pendejos.
Ajá,
pero bueno,
ajá.
Ahí tienen.
Ajá.
Ahí tienen, güeyes. Pero
ahí
bueno.
Está. Ahí está. Eso les traigo, mis amigos.
Es correcto.
Es
muy
correcto.
Bien, Riva Pop. Y este...
Ya, no hay nada más.
O sea, ¿no tienes más recomendaciones?
Porque no,
Marcelo,
sí
lo que me preocupa es que el show de Marcelo está en inglés.
Sí, eso es cierto. Pero tiene los subtítulos y con los subtítulos se ve muy bien. O sea, de verdad, se entienden los chistes. De verdad
no,
que
no
sí.
Se pierde el humor en
no,
la producción.
No, y ¿sabes qué fue lo
sucede?
Que... No, y me gustó mucho es que la experiencia que él tiene como hijo de inmigrantes latinos en Estados Unidos... Está curioso porque yo siendo colombiana, hijo de latino también, viví cosas muy parecidas y un amigo mexicano lo vio conmigo y también me decía, a mí también me pasó igual, entonces es algo con lo que si tú eres latino te vas a identificar. Y eso me pareció chévere porque se entendía y ya no se perdía la traducción.
Ok, entonces lo recomiendas ampliamente.
Ampliamente, me hizo reír a carcajadas.
Perfecto.
De verdad que sí, se los juro.
Okay.
Muy bien, Riva Pop.
Se los
bueno,
juro
una
que
más.
Sí.
Una más, porque
más,
pues,
una
no
más.
Es ninguna, dos son casi una, y pues, tres es la onda, ¿no?
Pues muy bien, esta semana se estrenó el Detrás de Cámaras de Stranger Things, un documental, Una Última Aventura. ¿Qué opinan ustedes del final de Stranger Things? ¿Si siguieron Stranger Things o no?
Mira, yo vi
la
primera
verdad
temporada.
Es que estoy un poco viejo para ver Stranger Things, pero bueno.
Vi la primera temporada porque mi hija era fan, la vi
sí.
Con ella. Después ya la dejé atrás. Nada más me acuerdo de Eleven con sangre saliéndole de la nariz y comiendo Eggos.
Sí, así es.
Comiendo waffles, ¿no?
Pues
de esos congelados.
Es que pasamos 10 años con estas personas, con estos personajes que ya nos involucrábamos con ellos. Yo sí, así como Gaby, Cami, como muchos cornetianos. ¿Cómo se les dice la gente de la corneta?
Como cornetianos okay. Está perfecto.
Sí,
sí se les llama
cornetianos.
Se les llama lumpen.
Los
cornetianos. No, es lumpen. Entonces,
no.
Sí.
¿No vas a ir a eso?
Parias.
Parias, exactamente. Gente enferma.
Vulgo.
Gente enferma. Si se están oyendo esto, hay algo muy mal gleba. En su cabeza, ¿eh? Gleba, exactamente. Carne, gleba. Esto es carne putrefacta para la gleba.
La tribu nahuatlaca.
Okay. Correcto.
Pues muy bien, o sea, muchos vivimos en serio estos 10 años con todos los personajes de Stranger Things y digamos que este documental, este detrás de cámara, son 2 horas bien intensas que hizo Martina Raduan. Ella se metió básicamente con su cámara en los sets de Hawkins durante todo el año que duró como la grabación del final. Entonces muestra dónde fue la primera lectura del guión, donde todos obviamente se enteran como de los spoilers y las cosas que van a pasar, terminan llorando a moco tendido y luego obviamente pues el caos absoluto de grabar la batalla final contra Vecna, contra el Vecnoso.
Ok.
Está... ¿El, perdón?
¿Qué?
El, ¿quién dijo ¿cómo eso? ¿Cómo se llama? ¿El Vecnoso?
No, Vecna.
¿Qué? ¿Qué? Esa parte no la vi.
El
no
Vecnoso.
Es que ya, yo ya estoy dañada aquí.
O sea, no, mujer? Está bien, está bien.
Nos cambiaron ¿qué? Arriba pop.
No, hay que divertirse. Hay que divertirse.
Soy la versión 2026, recargada.
Que me nadie te diga que revolución. Es indecencia, es nada más mayor libertad en cuanto a diversión. Venga,
es que me parece muy bello.
Tú eres un libertino, Estaca, no conoces la diferencia entre libertad y libertinaje.
Acuérdate que ya determinamos que lo que soy es un viejo sátiro, no un libertino, ¿verdad? Sino un viejo sátiro, el viejo cochino, el viejo del costal, el viejo
además
verde.
Un viejo payaso, es lo que
además
veo.
De viejo payaso y mamón, viejo cochino, pero bueno.
Muy bien.
En cambio, Riva no. Pop. Es joven.
Vamos a hacer un pequeño recuento de tus 3 recomendaciones de este fin de semana.
Ahí está. Lo primero que tienen que ver es Marty Supreme en cines para que vean a Timothy Chalamet, a Gwyneth Paltrow, incluso a Fran Drescher, la niñera, la famosa niñera. Es la mamá vámonos. De Marty. Y pues es una película que vale mucho la pena porque sí está dando todo el buzz de Oscar. Y yo creo que Timothy Chalamet sí se lo va a llevar. Definitivamente.
Ándale, así de buena.
Sí, así, sí, sí, está muy buena. O sea, la actuación de este man, además que es una película hecha para él. O sea, si a ustedes les gustó Uncut Gems, la película de George uh-huh. Safi, es del mismo director,
Uncut
Gems.
Sí, sí lo uso.
Pues tiene como esa misma onda, es como vertiginosa, es como que te da rabia el personaje, pero igual lo sigues. Entonces, Marty Supreme en cines. Luego ya en Netflix pueden encontrar el especial de comedia de Marcelo Hernández, American Boy, para que las risas no falten, para que como latinos yo siento que vale la pena unirnos en las cosas buenas que, pues, que nos hacen hacer, o sea, nos hacen ser latinos, básicamente. Y este man las explica perfectamente. Y para cerrar, el documental de cierre ya final no va más de Stranger Things, una última aventura, el detrás de cámaras de Stranger Things de la temporada 5, que sí, o sea, a mí me hizo aguar ojito, la verdad. Yo lloré.
Muy bien, aguar ojito. Yo aguar qué bonito. Sí. Me gustan tus expresiones, Riva Pop. Muchas gracias por venir a la corneta el día de hoy.
Sí,
muy bien.
Gracias por recibirme. Los quiero mucho.
Gracias a ti, igualmente. Igual. Feliz año.
Ya te quieren callar.
Ya me estás sacando, bueno. Ya, nuevo, ya me voy tranquilo.
Bueno, les tenemos un top 10 el día de hoy delicioso que se intitula El peor papá del mundo. Mándelo suyo, robo la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. El peor papá del mundo.
¿Tienes por ahí algún ejemplo? Que nos
fíjate, por ejemplo, mira, lo mejor que puedes hacer es estudiar medicina. Y cuando seas un renombrado médico, recetarme todas las drogas que yo quiera porque ya no te soporto, pendejo. Y el peor papá del mundo. Es el
a ver qué te parece este. Este, digo... Está políticamente incorrecto, pero tiene su encanto.
Échalo, échalo.
Papá, ¿por qué se fue mamá de la casa y ahora vivimos aquí con tu compadre?
No.
Mira, hijito, cuando dos hombres se enamoran, ¡gol de la América! ¡Ódiame más! ¡Oigan el ave!
Y como son de la América, ya saben lo que sucedió al final. Bueno, ahorita regresamos, no se muevan. Gracias, Riva Pop.
¡Los quiero!
Igualmente.
Cuídense. Ojo con el
Vecnoso.
Chao.
Ojo con el Vecnoso. Nosotros nos vemos en unos minutos. Si quieren participar en el top 10, arroba la corneta FM Vecnosos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Perdón, esto no tiene que ver con los espectáculos, pero tengo algo que decir.
Ver,
ayer más
favor.
O menos a las 12:40 de la noche estaba yo plácidamente dormido aquí en la casa de todos ustedes.
Ajá.
Cuando de pronto suena la alerta.
Uh-huh.
Sí,
es que tembló anoche, ¿no? Tembló en Guerrero y en la Ciudad de México. Sonó la alarma sísmica.
Está muy bien que suene la alerta sísmica y demás. Pero yo me llevé un doble susto, güey, porque estaba completamente dormido y veo mi celular y no decía alerta sísmica, decía alerta presidencial. Entonces, en mi mente yo dije, ¿qué pedo? van a bombardear la Ciudad de México. ¿Qué está pasando?
Para cómo están las cosas con el gobierno de los Estados Unidos, que ya entró a Venezuela a secuestrar al presidente, y bueno, pues Donald Trump ha hablado de la amenaza de realizar operaciones en territorio mexicano sin el consentimiento y sin colaboración del gobierno mexicano, sí entiendo que te haya sacado un susto.
¿Por qué le ponen alerta presidencial, por Dios?
Porque hay que meter propaganda en todos lados, güey.
Ese no es un espacio para meter propaganda. Alerta sísmica, va a temblar.
Y ya.
No confundan nada más echándole ahí porras a la presidenta.
Pues seguramente alguno de los...
¿Algún muy... queda bien de la 4T?
No, vamos a decirles como se merecen. Algún lame bolas, la chupamedias, lamezuelas, que trabaja por ahí, decidió hacer esto de ponerle alerta presidencial. Y estoy de acuerdo contigo, ¿por qué?
¿Me va a marcar Claudia Sheinbaum o por qué alerta presidencial?
No sé, pero la verdad es que sí, qué bueno que fue susto nada más, hasta donde entiendo no pasó nada en Ciudad de México, o sea, nada grave. Entonces, ¿sabes qué? Yo cuando me mudé para acá, y les hago saber si no se los he comentado en alguna otra ocasión, que esta casa está junto a la línea del metro. Entonces, cuando pasa el metro...
¿Por qué te puso en esa ubicación?
No, pues es que es un vecindario caro en el que estoy, y pues nada más me alcanzaba para esta que está en la calle, que está pegada al metro, ¿no? Entonces, esa es la verdad. Y entonces, de pronto, la casa, cuando pasan, porque son tres líneas las que pasan por detrás de la casa, y cuando pasan los tres trenes juntos, sí vibra un poquito la casa, poquito. Y entonces, las primeras semanas que pasé aquí me despertaba, porque siendo de la Ciudad de México, güey, está temblando. Ay, yo creo que la próxima vez que sienta yo un temblor en México, ni me voy a despertar. Porque ya me acostumbré, a que vibre un poco mi cama. Y bueno, pues espero que todos ustedes no hayan
requerido. Yo te deseo que tu cama vibre mucho.
Que vibre la cama. Sí, me late la idea. Bueno,
la vida intensamente.
Pero íbamos a hablar de espectáculos, ¿no?
Espectáculos lamentables, perdón que lo diga, pero a mí me pareció lamentable. Ajá. Que María Corina Machado, quien encabeza la oposición, entiendo por qué lo hizo, le entregara su medalla del premio Nobel a Donald Trump.
¿Por qué él lo pidió?
Y peor se me hace que Donald Trump se la haya recibido.
¿Por qué él lo pidió? Porque ese es un hombre tan pequeño, tan frágil, tan lleno de traumas, porque pues la verdad es que no, es una persona, para mi manera de ver, de verdad, minúscula. Pues se siente como niño chiquito si le entregan la medalla o le entregan una manzana de oro.
¿Cómo le van a dar el premio Nobel de la Paz a alguien que hace lo que hace con ICE y que ha bombardeado tantos países?
No, que secuestró a un presidente, ¿cómo? Que se pasó el derecho internacional por el forro, que habla de que va a atacar Europa. O sea, ¿cómo prende? Pero bueno, en su mente, en su obtusa y extraña mente, está muy bien y se siente muy halagado. Y lo único que está haciendo María Corina es pues tratar de llegar a una elección en donde ella pueda contender.
Ella está buscando el apoyo de Trump.
Fíjate, el apoyo de Trump...
Lo entiendo, es una cosa política, pero sí. Lamentable. Güey.
Bueno, pero yo creo que ella no tiene la culpa y ella está... Es más, a mí me parece incluso...
Está jugando con las cartas que tiene.
A mí me parece que está haciendo bien. Si es un infantiloide al que vas a apaciguar con la medallita del Nobel, pues dásela. A mí me parece...
El premio es intransferible, incluso, ya lo dijo el comité del premio Nobel.
Por eso, pero me parece
Noruega,
que ella está siendo inteligente. Ante un hombre que es un infantiloide.
Está haciendo lo que tiene que hacer, no le quedó de otra.
Pues sí.
Pero eso provocó que la actual presidenta de Venezuela, la que quedó en el lugar de Maduro, Delcy Rodríguez, declarara esto.
Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie. Caminando, no arrastrada.
Ay, por favor.
Con la bandera tricolor.
Ay, no,
ay, no mames, por favor.
A ver. A cambio de que no los metan a todos a la cárcel, esta mujer dice que va con la frente en alto. Miren,
va a llegar arrastrándose de nalgas a la Casa Blanca si va algún
correcto,
día.
Correcto, porque ya se arrastró ella y todo el aparato chavista que quedó después de que secuestraron a Nicolás Maduro, porque ahí se quedaron. Donald Trump no liberó nada, no cambió nada.
Liberó a cientos de prisioneros políticos.
Por eso, pero importante. En realidad lo único que está haciendo es dejar a estos bandoleros, porque esos son todos y cada uno de estos hijos de la tiznada, chavistas, lo único que son una bola de bandoleros. Esta mujer que era la vicepresidenta era parte del aparato que tenía oprimido, que tiene oprimido a Venezuela. Que no se haga la digna, que no se haga la...
Yo sí creo que es sensato no imponer encima de la estructura madurista
sí,
de María Corina Machado.
Pero lo que acabo de oír de esta mujer me parece ridículo, populista, atreve, barato, ¿no? Y mamón. O sea, eso se llama descaro, güey, descaro, porque ella ha sido partícipe del asesinato, de la represión, de la traición al pueblo venezolano.
De opositores y periodistas.
Pero solitos se dan sus pinches discursos y solitos se aplauden y se van a podrir en el infierno todos, güey. Podrir, pues.
Sí, bueno, y más arrastrada que Delcy no se va a poder cuando vaya a ver a Trump.
No, no, no. Y que yo creo que si alguna vez va Delcy a la Casa Blanca va a llegar en las condiciones que describiste muy puntualmente. Payaso.
Bueno, mejor vamos a escuchar a tu ídolo entre los actores mexicanos. Yo sé que lo admiras, lo respetas, lo amas. Eduardo Yáñez.
Eduardo Yáñez, que para mí es un gurú, es un faro, es una luz en el mundo. El día que de un delicioso sopapo mandó a la lona a un payaso reportero de espectáculos que estuvo jode y jode. Y digo, le costó caro a Yáñez, lo siento, tuvo que pagar una multa. Pero la verdad es que pocas veces he quedado tan satisfecho con un madrazo como el que le puso en la jeta Eduardo Yáñez a ese pinche reportero de espectáculos.
¿Pero a ti qué te había hecho el reportero de espectáculos?
Ser, existir.
No. Preguntar. No te había hecho nada, güey.
Preguntar, no, bueno, cuando han podido, el mundo de los reporteros de espectáculos se nos ha ido con todo, a ti, a mí y a cualquier persona que abra la boca en donde sea, porque son unos gusanos,
güey. Y tengamos un resbalón, porque lo van a volver a hacer.
Claro, son unos gusanos, todos y cada uno de ellos. Mira, la verdad es que es mutuo la mala leche.
El desprecio.
Vayan mucho al carajo.
Bueno, pero ¿qué pasó con Eduardo Yáñez?
No te falta en ningún momento.
Madre. ¡Qué delicia, güey!
Además con la dicción perfecta. De mi
y además, que como está grandote, güey, o sea, porque tiene unas manos como tortas, güey. Es un cachetón abierto de ese güey. Es, o sea, trae unos buenos kilos de carne atrás, güey. Trae unos buenos kilos de carne atrás. ¡Gracias, Eduardo Yáñez! ¡Dios!
¡Faro!
¡Deidad, faro! Ejemplo a seguir. Bueno,
el caso es que Eduardo Yáñez estaba en un restaurante y se sacó los calzones. ¿Por qué se sacó
en
los calzones
mesa,
en la mesa?
En
aquí la
mesa,
explicación.
Güey.
Aquí disfrutando con mis amigos y les tengo una sorpresa. ¡Tarán!
No, saca los calzones.
No.
Viendo la escasez del empleo, me veo obligado a subastar mis calzones. Han estado en la batalla, sí, pero no han dejado olor alguno.
No.
No.
Tuvimos buenos resultados. Y la ganadora.
La ganadora.
Fui yo. Valió la pena.
O sea, ok, o sea que va a haber subasta número 2. Ahora el calzón es azul. ¿Quién le entra? ¿Quién da más?
A ver,
¿cuánto pagarías por los calzones usados de Eduardo Yáñez? Tu ídolo, tu dios, tu faro.
Mira, nada más por tratarse de Eduardo Yáñez, 3 pesos.
Pero eran de marca fina y cara. O sea,
pero usados. Pero sí, los calzones, o sea, no sé, es como los coches de agencia, ¿no? Lo sacas y está nuevo, pero una vez que ya lo usaste ya no está nuevo y se deprecia. Entonces los calzones, por finos que sean, una vez que se los puso alguien ya se deprecian totalmente. Ya no lo, o sea, si alguien me regala unos calzones, no sé, un connotado actor como Eduardo Yáñez, pues los usaría, la verdad, para limpiar la bayoneta del aceite de mi coche, porque no les puedes dar otro uso. No los necesitas para nada más.
No, puedes hacer té de calzón.
Ahora, si eso cae en manos de una bruja, con un calzón de Eduardo Yáñez, que por lo que vi en la imagen son bastante grandes, podrías hacer litros de té de calzón. O
una jarra.
O de agua de tamarindo, depende en qué condiciones estén los calzones. No.
Ay, ahora sí me la jalé.
No, ¿Con esos calzones, Yáñez?
Además, con esos calzones. Hijo. Ah, con la venta de sus... truzas, sus prendas íntimas. Bueno, ¿tú sabes quién es Chema Madero?
¿José María Madero? ¿Chema Madero? No, fíjate que no.
Chema Madero. Bueno, pues su hermano Pepe.
Ah, Pepe Madero.
José Madero es el cantante de Panda. A ti te encanta Panda, ¿no?
Me gusta
Panda. Me has
dicho
que mientras más Panda, mejor.
Me fascina Panda. Me encanta.
Bueno, Pepe Madero, cantante de Panda, criticó fuertemente al conejo malo, a Bad Bunny. Se lo acabó, se lo desayunó, no dejó nada. Y Bad Bunny está llorando en la regadera en posición fetal, en posición fecal.
Bañándose en billete. Pepe Madero se queja de que el show de Bad Bunny no incluye músicos en vivo. Vamos a escuchar.
Y lo digo sin vergüenza ni nada. Yo fui a un concierto Bad Bunny aquí en Monterrey. ¿Okay? Y sin juzgar musicalmente.
Qué envidia.
Porque yo puedo entender que algo le guste a alguien por el mero hecho del gusto y de los sui generis que es cada persona. Pero viendo el show, digo, no vi ni un solo músico, que cada quien su pedo. Está el güey en un escenario gigantesco por una hora solo, de repente salen bailarines o como actores o que hacían ahí como que era una playa gigante, ¿no? Pero no vi un solo músico. Algo sucedió para que las nuevas generaciones ya no les importe que no hay música que está siendo tocada en vivo en un concierto. Entonces yo dije en ese momento, dije, esto, otra vez, sin decir que está bien o está mal, esto no es un concierto, esto literalmente es un show.
Ok, pues es un punto válido, bueno, es un show y si lo es. Vivo. Sí, pero pues
entonces
él,
hay música,
digamos,
en vivo.
Digamos que él...
No hay instrumentación en vivo, según dice Pepe, hasta lo entiendo, pero él está cantando en vivo, hay música.
Pero él quisiera, pues este señor cantante de Panda, le gustaría ver músicos en vivo. No sé, yo creo que su opinión es válida. Digo, claro que es válido que Bad Bunny haga su show como a él mejor le convenga. Pero no, sí, yo fíjate que a mí también me extrañaría ver un concierto. Exacto. A mí también me extrañaría ver un concierto donde no haya un solo músico en vivo. La verdad, sí se me hace raro. Pero bueno, pues también depende de cómo está estructurado el show, ¿no? Digo, si hay una presentación escénica, que ahí pasan cosas, si es una playa gigante. Como dice, yo nunca he ido a un concierto de Bad Bunny y probablemente nunca vaya.
No, yo sí voy a ir, porque no pude ir la vez pasada. Estoy muy triste.
Mira, te voy a decir una cosa, ya no tengo ni edad ni cuerpo. El concierto que voy a ver este fin de semana es de la Orquesta de Minería en Chicago. O sea, no voy a ver a Bad Bunny. Van a estar por acá y los voy a ir a ver. Va a estar por ahí Carlos Prieto, va a estar nuestra amiga Shari Mason. Va a estar buenísimo el concierto, música mexicana. Hay para los que estén en Chicago, que está Pacho, el trompetista súper... No es de La Maldita Vecindad, güey, no. Es otro músico.
No, porque Pacho además es el baterista, ¿no?
Exacto. Pero bueno, no importa. Yo la verdad es que dudo mucho ir a un concierto de Bad Bunny, pero siento que Bad Bunny puede hacer su concierto como mejor le convenga, ¿no? No veo la crítica. Sí, es un show, pero es un concierto. Pues canta Bad Bunny, ¿no? Digo que también lo que hace Bad Bunny pues no es cantar mucho, es un poquito hablar. Así que no, digas, si es un cantante... También. Pues cantante así, cantante.
¿Sabes qué? Ahora que regresé al gimnasio yo parezco Bad Bunny, güey.
Pacho
que
Flores.
Me muevo, ¡uy! ¡Uy! ¡Uy!
¿Te duele todo? Sí, güey. Pues sí.
Sí, es duro, es duro. Pero bueno, damas y caballeros, tendremos Top Ten el día de hoy. Llevará por título El Peor Papá del Mundo.
El Peor Papá del Mundo. Mande sus aportaciones a la
Corneta tiempo,
FM. Sí, todavía está tiempo, todavía lo pueden mandar a la Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. El Peor Papá del Mundo. Mira, estudia, trabaja, consigue chamba y algún día llegarás a ser muchísimo más pobre que yo porque la economía está del carajo ahorita. Para tu generación está imposible lograr... jodido. Y así, ¿no? Es el peor papá del mundo.
El peor papá del mundo. Papá, ¿me quieres? Pues me caes bien, güey.
Más o menos, ¿no?
A veces.
Me haces gracia de repente.
Y no siempre.
Cuando no me recuerdas a tu... No.
Bueno, si quieren participar, ya lo saben. @ la corneta FM. Nosotros vamos y venimos en un momento.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Sí, okay. Sí, pero antes de la sección cornetiva
de milagro,
del deporte...
No, man, hay que agradecer.
Quiero agradecer, por favor, sí, a Irving. Sí, sí.
Saludos, Irving, yo te agradezco. No te conozco, pero te agradezco, carnal, de verdad.
Les cuento que se me pasó pagar la luz y llegaron a cortarla.
Pero no es la primera vez.
No, soy un pendejo. Bueno, salgo corriendo y me dicen, güey, pues ahorita te venía oyendo. Yo dije, déjame acabar el programa, por favor, y ya te lo juro que lo pago y te mando el comprobante. Y me dio chance, así que muy agradecido.
Gracias, Irving.
Gracias, Irving, de verdad, te lo agradecemos todos.
Nos permitió terminar la corneta.
Es increíble, pero bueno.
Sí, es increíble.
Ya paga, güey.
Ya ahorita, en cuanto acabe el programa, también. Es lo primero que voy a hacer.
Y ¿por qué no lo automatizas? ¿Por qué no lo tienes domiciliado?
No sé por qué no he podido domiciliarlo, ya lo intenté 20 veces.
Oye. No te...
Sí.
¿Por qué no le dices a Irving que te ponga acá
No.
Ándale.
Irving no hace esas cosas, nuevo.
Ándale.
Irving no hace esas cosas.
Que es una persona decente, gracias,
Irving. Es bien fácil.
No. Ahí está. Eso te pasa. Eso te pasa, güey. Me da gusto.
Bueno, damas y caballeros, el América, me escribe Sofía, ya escuché que casi nos quedamos sin luz, casi, guapura, pero nos salvamos de milagro, gracias a Irving.
Bueno, no hablemos del América, no, no quiero.
Sí, vamos a hablar del América, tu técnico, Azul Crema, de Cuapa, André Jardiné.
Jardiné
le dice, ¿no?
Jardín. Bueno. Si fuera en francés sería Jardín o Jardin.
No, porque tiene una E al final, sería Jardín.
Entonces Jardín, exactamente.
Pero bueno, el chiste es que dio la cara tras la derrota.
¿A quién terrible. Se la dio?
2-0 en contra. ¿A quién le dio la cara? Contra el San Luis el otro día, en una noche histórica para el fútbol mexicano. Bellísima, gana Pumas, pierde América. Delicioso. Adelante, André Jardiné.
Hay que tener calma en estos momentos. Sé que a la prensa le gusta estos momentos, toca fuego o coloca gasolina en el fuego. Sí, creo que ya podemos prometer para nuestra afición un nivel muy mayor dentro de la primera fase y sobre todo llegar a instancias finales con mucha fuerza, con mucha capacidad de buscar los objetivos que tenemos.
Muy inteligente lo que dice, muy sensato.
Me parece bien.
Apenas es la jornada 2, no todo está perdido para el América, desafortunadamente todavía se pueden reponer y probablemente lo van a hacer.
No quiero saber nada hasta que vuelva a remontar el vuelo, el ave y gane. La verdad es que no me gusta hacer este programa con un señor que se la pasa nada más burlándose de la manera más artera y cruel cada vez que hay un tropiezo.
Como si no hicieras exactamente lo mismo en contra de Pumas.
Sí, pero no es lo mismo cuando lo hago yo que cuando lo haces tú. Cuando lo hago yo lo disfruto mucho, cuando lo haces tú me molesta, güey.
Los tejones. Damas y caballeros, escuchemos a este niño americanista siendo súper honesto con André Jardiné.
Jardiné, si andas viendo esto, no te mueves, no reaccionas. Fuiste tricampeón un día. Fuiste tricampeón, pero ahorita estás perdiendo 2-0 contra un equipo que quedó en la otra temporada hasta el 15º o 4º, no sé en dónde.
¿Crees que ya se tiene que ir Jardiné de América?
Pues sí, y más lo de Kevin Álvarez, no juega muy bien, y es muy difícil que ganemos así, pero... Digo, ¿qué se puede hacer? La culpa la tiene todo el equipo porque es todo el equipo los que andan trabajando, pero está muy mal lo que hace Jardiné.
Me gusta cómo se expresa este muchacho. O sea, sí,
a mí me
se
parece
detiene.
Que lo tiene totalmente indoctrinado.
Yo también creo que está repitiendo lo que
escucha
oye.
De sus padres.
Pero siento que se expresa bien.
Articula muy bien.
Sí, la verdad es que siento que tiene solvencia en el uso del idioma, o sea, se detiene, escucha y considera lo que acaba de decir, sigue su diatriba con cierta dirección, o sea, creo que lo hace bien el muchacho.
Fíjate, a mí lo que me llama la atención es el comecuandoaísmo de los aficionados a cualquier deporte, ¿no? Sí. Me lo decía mi abuelo, que era aficionado a los toros, era gente de otra época, y me decía, es que así es en los toros. Una semana sale abucheado, le avientan cojines, la siguiente semana sale en hombros. O sea, la gente es veleidosa, cambia de opinión fácilmente y a sus ídolos les gusta también pisotearlos. Lo mismo pasa con los equipos de fútbol.
Y con los artistas.
Jardiné era ídolo cuando el tricampeonato y ahora dos partidos malos, eres una mierda y la chingada. O sea. Y luego llegan los reality shows, en donde pasa exactamente lo mismo con los artistas. Unos los endiosan, otros los pisotean, algunos las dos cosas al mismo tiempo. Y no importa la trayectoria que hayan tenido, de pronto asoman la cara en un reality show y es un apasionamiento como de fútbol, de semana a semana.
¿No es esto una especie de conexión desde una vida, vamos a llamarle, ordinaria o más común, con vidas que no lo son tanto como la de un deportista de alto rendimiento, o
posiblemente
una actriz de novelas, o un cómico, o una persona que tiene una vida muy alejada a la que tiene pues la gran mayoría de las personas, que es una vida, y no la estoy desestimando, pero común y corriente? O sea, más estándar, sin fama, exacto.
Y luego
yo creo
lo
que es una cuestión humana natural.
Es esto que brota de los deportes, que se polariza también en los reality shows y con los artistas y los famosos, llega a la política. Y entonces tratamos a la política como si fueran partidos de fútbol. No, yo le voy a Morena. No, le puedes ir. Puedes apoyar, puedes creer en algunas cosas. Pero casarte como con un equipo de fútbol, con un partido, es un error.
Pero ¿sabes lo peor? Lo peor de todo es que la realidad sí es que la gente le va. Y no importa lo que hagan. Yo lo estoy viendo aquí en Estados Unidos. No importa qué tan terrible sea lo que está haciendo hoy por hoy el Partido Republicano. Hay cierto sector de la población.
Es que ya se casaron
magas,
con ese...
Que se casaron con la idea.
Equipo de fútbol.
Mira, yo me acuerdo que, por ejemplo, digo, por hablar de una cuestión que tengo ahorita muy cercana, el Partido Republicano siempre ha sido el defensor de la segunda enmienda de la Constitución, que es el derecho a portar armas, ¿no? A tener armas. Para defenderte, se supone, de un gobierno
de un exceso
opresor.
Del gobierno.
Los excesos del gobierno hoy por hoy están a la orden del día. Cuando están pues, secuestrando gente en las calles, la policía secreta de Donald Trump, ICE, está haciendo unas cosas horribles. ¿Dónde están esos güeyes que hablaban de defenderse ante un gobierno opresor? Lo que pasa es que no es lo mismo cuando mi equipo, y aquí regresamos a tu punto de si le voy o no le voy, cuando mi equipo, que es Donald Trump y los republicanos, hace las chingaderas, entonces no las veo. Eso es el fanatismo y el tribalismo que está reinando hoy por hoy en la política en el mundo.
Es
y
una
es terrible.
Banalización, una trivialización.
Absoluta.
Porque aquí no se trata de equipos, es quien toma las decisiones para el devenir de nuestro país, lo que nos beneficia a todos.
Y este niño que acabamos de oír es solamente un síntoma de la indoctrinación, porque está repitiendo como monito cilindrero lo que oye. Exactamente. Y así es como estamos hoy por hoy relacionándonos los unos con los otros en la raza humana, de una manera muy
Hacer
extraña.
Eso con un niño en términos de política me parece... cruel,
o en términos de religión. ¿No te acuerdas
de religión también?
El niño que hablaba de los monos.
Lo dice Richard Dawkins. No podemos hablar de niños judíos o niños musulmanes o
Correcto.
Niños católicos.
No existen.
No han tomado la decisión. No, no tienen la capacidad de discernir si son o no creyentes de tal o cual fe.
Nada más les dijiste que así tiene que ser, porque además de todo, so pena de ser castigados y arder en el infierno. Y cuando a un niño chiquito, le dices que hay un lugar muy caliente donde hay un señor rojo que lo va a castigar si es que contraviene las órdenes de un señor vestido de blanco con barbota que vive en una nube, entonces pues el niño, claro, no sabe que eso es una mentira y una fantasía y toma decisiones acorde con lo que tú le dijiste.
Así es. Entonces hay que tener cuidado con el... ¿Dónde ponemos la pasión y el fanatismo?
Miren, no tengan
no hay
niños.
Lugares donde está bien.
Son un problema. Ya, no tengan más. No queremos más gente. Ya.
Okay. Che viejo amargado, güey.
No, güey, es un chiste. Tengan todos los niños que quieran, a mí me vale madres.
Pues sí, mientras se puedan hacer cargo y ser responsables con ellos, adelante. Bueno,
así es.
¿Cuánto crees que hace que no le ganaba Pumas a Tigres allá en el Volcán, en su casa, donde antier le ganamos
muchísimos
un gol?
Muchísimos años.
Y Efraín Juárez, el entrenador de Pumas, se enteró en plena conferencia de prensa cuánto tiempo hacía que no derrotaba Pumas a Tigres allá en el Volcán. Adelante.
No tenía ese dato. Hace...
12 años.
No tenía ese dato, la verdad. No tenía ese dato. Es un muy buen dato. No,
sabemos, 12 años. 12 años, llevamos 15 años sin levantar una copa, sin ser campeones, Pumas.
12 años sin ganarle a...
Pero mira, empiezan a caer esas marcas. Ya le ganamos a Tigres allá en el Volcán, que no es fácil.
A Tigres.
Y pues vamos empezando el torneo, pero pisando fuerte.
Pues bueno, espero que les dure el gustito. Yo la verdad es que por la experiencia de temporadas pasadas, que siento que la van a volver a Pero veremos, ¿no?
En algún momento.
Veremos. Te deseo de todo corazón que en algún momento, antes de que tengas ya ahora sí que dar las gracias y que el telón caiga sobre tu show, que es tu vida, puedas volver a ver.
O sea, que vuelva a ver a Pumas campeón antes de que me muera.
Antes
cabrón.
De morir. Te lo deseo.
Gracias.
Porque yo estoy seguro que yo voy a volver a ver al América campeón antes de que me muera, seguro.
Yo te deseo que te mueras sin haber visto campeón al América.
Pues eso estarás de acuerdo que es mucho menos probable, ¿no?
Es poco probable.
Aunque nadie tiene la vida garantizada, me podría morir hoy.
No, espérate, yo quiero seguir haciendo este programa contigo.
Y no volver a ver, no podría volver a ver al América campeón. La verdad me vale pito.
Sí, ya sé, tu americanismo es burdo.
Chapa, es de ocasión.
De ocasión, de oropel y
es
nada más.
Es como el feminismo de Claudia Sheinbaum, es de ocasión.
¿Por qué meter a la presidenta? Nada tiene que ver en lo que pues estamos hablando de fútbol,
Quise hablar de simulaciones. Okay.
Simúlame esta. Bueno, vamos a
escuchar. Simula, se dice. Simula lo que tú digas.
Yes,
eso
mule.
Es lo que es.
Say yes, mule.
Say yes, mule. Disimula.
Exacto. Saludos a Paquito Guerrero.
¿Dónde estará Paquito Guerrero?
Allá anda con sus producciones.
Sigues Mule,
Paquito. Bueno, escuchamos este recado directo de este fan de Cruz Azul sobre las burlas, porque Cruz Azul en este momento, como no llegó a un arreglo con CU, con Pumas, no tiene estadio.
Está en situación de calle. Pues es correcto. Que es cierto, güey. Está en situación de calle. Vamos a oírlo.
La grandeza no tiene estadio. La grandeza se construye con la historia. Y la historia la tenemos nosotros. Somos locales donde nos paremos. La grandeza no necesita estadio. Simplemente necesita la historia y todos los campeonatos que tenemos encima. Y que los tenemos honradamente, sin robarlos. Tenemos entendido que no tenemos estadio hoy en día. De todas maneras, eso sí te soy sincero. Juguemos donde juguemos, Cruz Azul, somos locales.
Okay. Ay, papá, la verdad estuvo buena su defensa.
Casi poético, ¿no? El asunto.
Fíjate que ayer hablaba con Roberto López Olvera, que algo sabe de deportes, nuestro querido compañero allá en Que Importa, en Imagen Televisión. Y yo le decía, es que Pumas sí es de los cuatro equipos grandes. Ya ves cómo es de jodón y todo. Me decían, sí. ¿Qué hace un equipo grande? Tres cosas. El número de campeonatos. Pumas tiene un buen número de campeonatos. Uh-huh. Dos, importantísimo, el número de seguidores. ¿Y dónde juega Pumas? Llena estadios. Es uno de los equipos con más seguidores que hay en México.
Es cierto.
Y tres, trascendencia. Que una nota periodística haga que se hable del equipo. Y me decía, por más que ahorita sea bicampeón Toluca, a nadie le importa el Toluca. Pues ok, bueno. Es bicampeón, pero ya, hasta ahí. Y tiene una, sin demeritar al Toluca, y no es lo que yo opino, es lo que decía Roberto, ¿no?
¿Qué análisis tan sesudo?
Tiene razón.
Tiene sentido.
Pese a los 15 años de sequía de Pumas, sigue siendo uno de los cuatro equipos grandes del fútbol.
Solo por mística. O sea, es como...
No, solo por mística, por trascendencia, por número de aficionados y por número de campeonatos. Los cuatro equipos grandes, digan lo que digan, siguen siendo América, Chivas, Cruz Azul y Pumas.
¿Pero eso será bueno o será malo? O sea, que haya un cariño así nada más por...
Son los cuatro grandes, los que tienen mayor número de seguidores, los que tienen trascendencia periodística también.
Pero entonces estamos hablando de que no disciernen de manera crítica los seguidores del fútbol a quién le van, solamente le van a un equipo desde niños y se jode todo para siempre.
Es que no es política, ese es el punto, aquí sí se vale, es el amor.
Pero no sería mejor, no sería mejor,
no
sería mejor irle al ganador, irle al mejor. Yo por eso escogí el América, si es que le iba a ir a un equipo. Porque estadísticamente es el mejor.
Por mis venas corre sangre azul y oro, no amarilla.
Pero no estás cayendo entonces en fanatismo y tribalismo.
Sí, ese es el chiste, el fútbol. Ahí sí se vale.
Y políticas de identidad.
Y comulgo con la forma de pensar de Pumas. Me gustan sus colores, me hace sentir. Como cuando veo la bandera de México, así cuando veo la camiseta de Pumas.
¿De tanto así?
No tanto, pero es un sentimiento parecido, ¿no? Es un cariño, en mi caso ya ancestral, que viene desde los años 70.
¿Por qué digo? Lo que citas de la bandera, yo cuando veo la bandera mexicana también me siento muy contento y amo a México como país. Detesto a mis pinches gobiernos piteros, pero la verdad es que México me fascina. No me pasa lo mismo con un equipo.
No, tú no tienes pasión deportiva. Yo sí, porque desde niño sabemos venerar a los colores.
Te voy entonces a tratar... Te voy a empezar a tratar como un niño de 10 años. Bueno, siempre lo he hecho.
En términos... En términos futboleros, sí. Y está bien.
Está bien, Eduardito.
Correcto.
Pumas, Eduardito, Pumas. Sí.
Goya Universidad.
Muy bien, venga. ¡Ah! Llegó el momento.
Hasta se me enchina la piel de oír esto. Imaginarme en el estadio levantando el puño derecho hacia el horizonte y cantando.
Qué introducción tan larga, güey. Qué bruta.
Sí, es que
creo que ahorita ya. Ahí está la nota. Ver.
Ahí está.
Y se pone a cantar. Ustedes no lo están viendo, pero está feliz, güey. Está extasiado oyendo esto.
De verdad me enchina la piel, porque tengo un cariño por la institución, por el equipo, por los colores, por el emblema, por los jugadores.
Pero te digas que en el himno ahí está la trágica situación de Pumas. Escucha con qué ardor entona el ardor de nunca ganar nada, güey. O sea, ahí está. Escucha con qué ardor de ver a los equipos grandes ganando y ellos nunca nada, güey.
Te acabo de explicar que sigue siendo
está
de los
en el himno mismo
grandes.
Escucha con qué ardor, güey. Ahí está.
Tus hijos.
Es terrible esto, güey. No hay coincidencia. En cambio, mira qué positivo, qué buen ritmo y qué rápido empieza la canción. América. O sea, es el himno de un ganador. Es festivo.
Me gusta mucho el himno de la América, la verdad. Sí. Me parece fregón.
A mí me gustaba mucho oírlo en el estadio porque retumbaba en las paredes del Azteca y entonces oías las percusiones y se oía como que rebotaban y oías el estadio entero. ¡Águilas! Un equipazo, güey, con un estadiazo. Una gran afición, una gran tradición.
Sí, un
equipo ganador que sí la mete y sí tiene títulos.
Pero
no nos gatetes.
Está en el lugar 16 de 18 en la tabla.
Ah, pero bueno, reputará. Repuntará pasadas, el equipo, perdón.
Glorias pasadas. Y el himno de Pumas suena así como de las juventudes nazis, ¿no?
Es
como,
un poco.
Como de los años 40 o 30, soy ya arcaico.
Un poco,
pero así
un poco.
Es, y así nos gusta, y así lo queremos por siempre. Y ahora llegó el momento.
Con ese ardor.
Que sienten los americanistas hoy en
no,
día.
No, 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 está en tu himno, ve, el ardor. Sí, ni modo. Sí.
Pero en tu piel y en tus venas está el ardor estar en el lugar 16 en la Liga con la cantidad de dinero que tiene.
¡Con qué ardor! Ven a los demás ganando y ellos puro chile siempre. Ok, ya.
Así ni va.
No sé, lo cambié yo, lo cambié, pero estaba la estructura armónica
bueno,
era igual.
Versión,
¿eh?
Es tu versión.
Muy estuvo bien. Bien.
Vamos a entonces
hice cambios melódicos solamente y en la letra.
O sea, hiciste otra cosa, ya no era el himno.
No, es una reinterpretación melódica. Ah, ah, la estructura armónica quedó intacta.
Bueno, vamos al top 10. Esto se llama El peor papá del mundo.
El peor papá del... Yo siempre tuve miedo de ser ese güey. El peor papá del mundo. Porque nadie
no,
te enseña a ser
padre.
Papá. Trato de serlo y trato
te
de corregir
rifas.
Cosas. Pero el peor papá del mundo dice cosas como la número... 10. El peor papá del mundo...
¿Cómo se llama tu bebé?
Andrés Manuel Augusto. Y va a ser un corrupto de mierda. Okay.
Claudio Andrés Manuel Adán Augusto.
No, no embarres a Claudia. Fíjate, de verdad, he de reconocerlo. Veo el esfuerzo que tiene que hacer Claudia Sheinbaum para
ha hecho una gran gestión, Claudia
Sheinbaum. Para balancear las deudas que tiene con quien le heredó el poder.
Yo no me arrepiento de mi voto, ¿eh? Pero de ninguna manera. Creo
yo tampoco.
Que era la persona que iba
yo
que
tampoco.
Tenía que estar al frente de México.
La verdad, yo no quería continuidad de la mamarrachada de López Obrador, pero bueno, admiro el esfuerzo que tiene que hacer a veces la presidenta. Muchas veces la veo fallando, pero creo yo que el balance empieza a ser no tan negativo.
A ser positivo, yo creo que sí lo está
no
haciendo.
No tan negativo, nuestro, dije nuestro yo.
Presidente. Bueno, ya en tu boca eso ya es puta.
Así es.
Reconocimiento,
y ahora en tu boca esto, la número.
Y recuerda que tu boca es tu medida.
Ay, sí, güey. Está bien. Ay, güey, chido.
Ay, qué pende. Bueno, la número 9, el peor papá del mundo. Hijo, si en algún momento me voy por cigarros, es culpa de tu mamá, ¿eh?
Bye. Nada más que lo sepas, güey. Que lo sepas. No la el soporto. Y de paso a ti tampoco, güey. Pero bueno, qué feo, güey. No sean así. No sean ese güey. El peor papá del mundo.
Este
la número.
Espantoso.
8.
La 4 estás... De verdad, bueno, 8.
A ver,
el peor papá del mundo.
Hijo, ¿te he dicho alguna vez que estoy orgulloso de ti?
No, papá.
Pues no te lo voy a decir, te vas a quedar esperando. Eres una decepción. O sea, eres feo y pendejo. Okay. Sobre todo pendejo. Okay. Bueno.
Qué feo. A mí me gusta este, mira. Pues mira, hija. Una stripper gana más dinero que un doctor, ¿eh? Nada más ahí te digo.
Chale.
A ver, hijo, si tus amigos saltan de un puente, salta tú también, por favor. El peor
no,
papá del
no,
mundo.
No, 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 no.
Vamos a la número. Número.
7.
El peor papá del mundo. Cada día que paso contigo, entiendo más por qué mi papá se pegó un tiro. No. De plano.
¡Qué horror!
Eso lo hice peor, porque en realidad decía...
Lo
¿por qué
hiciste peor todavía.
¿Por qué mi papá me abandonó? Pero yo le di un tiro. Es un papá que no existe. No, importa, no se sienta mal.
Y un hijo que tampoco existe. No, dice, no se sienta mal, porque se va a poner peor.
Y a los que están oyendo esto con una pistola en la boca, sáquensela de ahí,
no,
porque
momento.
Todavía no llegamos al final del top 10.
Okay. Vamos a la número...
6.
Me tengo que apurar para apagar la luz,
¿eh? Irving, ahí vamos, Irving. No vayas a cortar nada, güey.
El peor papá del mundo. Hijo, un favor, mándame tu nombre completo y fecha de nacimiento por WhatsApp, porfa, ¿no?
No, lo necesito para un préstamo del banco.
Para pedir un crédito.
Para pedir un crédito, pero a tu nombre, porque a mí ya no me dan. Ok, el peor papá del mundo, la número.
¿Cinco?
El peor papá del mundo, dice el papá. Ay, mis sueños se arruinaron hace años.
Ay, papá, ¿hace cuántos años?
¿Cuántos años tienes, niño?
Niño. Además, ni por nombre, niño. Tú, el de... No, el otro, el de rojo. ¿Cómo te llamas?
¿Tú, niño?
Sí, tú, niño. Bueno, la que sigue es la número...
¿Cuatro?
Esta es la peor de todas, yo creo. Hijo. El peor papá del mundo. Papá, papá, ¿puedo ir al antro?
Lo que diga mi dedito sin falanges, pero... ¿Qué es eso, güey?
Lo que diga mi...
Mi dedito sin falanges.
¿Sin falanges?
Sí, lo que diga la vida.
Okay. Lo que diga mi dedito sin uña.
No.
Lo que diga mi dedito.
Gracias, presidente.
Dice, ya sáquenme de aquí. No se haga, pero bueno.
El peor papá del mundo, la número...
Tres.
Papá. ¿Me puedes prestar tu encendedor para tronar mis cohetes?
No, eso es muy peligroso. Mejor usa mi cigarro. Pero fúmale para que no se apague.
Y dale bien el golpe.
Exacto.
Se lleva bien con tu whisky.
No. Ahora sal a correr a la calle. Sí, ya sé que vivimos frente al periférico, no importa.
Corre rápido
y ya. Si alcanzas a cruzar los tres carriles, cómo no.
Bueno. La número.
Dos.
El peor papá del mundo.
Papá. Este cereal sabe raro.
Bueno, pues con eso de que andas gritando, ódiame más, te serví Whiskas.
¡Goya!
Ok. Bueno. ¡Qué ardor! El ardor de no ganar. Nada.
Chingada, no te va uno. Vamos a la número.
Uno.
El peor papá del mundo. Ahora resulta que hay que bañar a mano al niño porque en la lavadora se marea.
¡No!
¿El bebé?
No. Y en la secadora. Centrifugado. No, güey. No. ¡Qué horror! ¡Qué horrible imagen! Bueno, ¿saben qué? Con eso los dejamos.
Un niño que convenció a su hermanito de meterse a la secadora y le prendió, güey.
Ha habido unos cuentos terribles con eso.
No lo hagas, es muy peligroso.
Ni siquiera vayamos para allá. Si hay niños oyendo esto, eso puede causar un horror. Pues, espero que no haya niños oyendo esto, ¿no? Quiero pensar.
Nuestro público es de puros padres responsables.
¿Irving es un niño?
Es joven, pero no es un
niño. ¿El de la luz?
Sí, no, ya trabaja en Comisión Federal de Electricidad.
Yo espero que no te la corte. Ahorita que te vea.
Sí, yo espero que ni Irving ni nadie.
Ok, bueno. Llegó la luz.
Mira, nos pone
se va a la oscuridad porque se acabó esto, ¿qué?
Ro que dice, Ro, pero me pueden decir papá en X, dice, estos güeyes son dos niños de 10 años en una estación de radio.
Pues sí, es cierto. No estás en un error.
A ver, qué feo escuchar un acto de corrupción en plena radio porque el muy burro de Videgaray no pagó luz. ¿Cuál acto de corrupción? La voy a pagar en tiempo y forma. Nada más me dio un ratito.
O sea, él piensa que le estás dando una lana para que no te la acorde. No, vas a pagar el recibo.
No, nada. Voy a pagar en tiempo y forma y ya. O sea, no hay acto de corrupción.
Correcto.
Solo hay un poco de apoyo al ciudadano.
Y ya.
Que además ha sido cliente durante tantos años pagando.
Y que además ha tratado de automatizar su pago y no sucede. ¡Ya, nuevo, ya vamos! ¡No nos calles así!
O sea, ¿sabes que es viernes? Que no podemos ladrar en la corneta hasta el próximo lunes. Que vamos a hacer todo el fin de semana. ¿Ya nos quieres cortar? Ah, pero es que viene...
Háblense, ustedes.
Ahorita, terminando.
Ahí está el podcast con La Josa. No se lo pueden perder en Amazon Music. La corneta extendida. Es gratis descargar la aplicación. Es gratis escucharlo. Y no se van a arrepentir. De verdad que vale la pena. Y le agradecemos enormemente a María José haber estado con nosotros.
Bueno, y les agradecemos a ustedes también el haber soportado este programa. Los esperamos en la noche en Qué Importa. Ya nos queremos callar. Quiere el nuevo que nos callemos. Ustedes quieren que nos callemos. Así que escuchen con qué...
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.